Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye.
Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenas.
Una semana ya que, pues eso, que está viendo que este mes de junio se va consumiendo poco a poco, ¿eh? Le va quedando menos y algunos ya...
Yo me voy con mi hija unos días al final de la de esta semana. ¿Sí?
¿Dónde vas?
Pues me voy a Huesca.
¿A Huesca?
A hacer rafting y descenso de barrancos.
Muy bien, muy bien, muy bien. Algunos se nota que os gusta el riesgo.
No, bueno, un poco. lo que parece, el riesgo calculado.
El riesgo nos gusta a nosotros siempre por el tipo de gente que juntamos en este programa y lo demostramos con hechos. Asunción Serena, buenos días en la noche de COPE.
Hombre, no creo yo que sea mucho riesgo.
Asunción Serena, que es corresponsal de la cadena COPE en París. ¿Qué tal por allí?
Pues muy bien, ya con el veranito llegando, que para mí no es de mi gusto, yo prefiero la primavera. Porque el calor, yo no puedo trabajar con calor.
Es más complicado.
Pero bueno, sí. Imagino que nadie puede trabajar con calor, ¿no?
Es más complicado.
Pero bueno.
Bueno, ¿y en silencio puedes trabajar?
Y en silencio, sí.
Joder,
casi mejor que con ruido.
Sí, cuando hay líos, se concentra uno más.
En la radio en silencio es un poco... Aunque bien utilizado, dicen que da mucho juego también.
Aquí en la redacción, si uno tiene que esperar a que se calle la gente para trabajar, lo lleva claro.
Bueno, ¿qué es en Francia, en París, esto de cenar en silencio? ¿Qué es este invento?
Pues mira, es alguien que tiene una idea que no sé si es posible, porque claro, hoy vivimos como si hubiéramos nacido con un apéndice de más que en forma de móvil, ¿verdad? Imposible estar ahí 30 segundos sin mirar los mensajes, los mails, las alarmas, bueno. Pues lo que propone aquí en París una señora que se llama Coco Braque de la Perrière, que no sé si se lo ha inventado el nombre, pero
sí, el nombrecito,
¿no?
Sí,
pues entonces, en un apartamento cerca de la Concordia, organiza unas cenas 100% silencio. O sea, que tú te apuntas y entonces llegas,
y
no te sientas y te callas. Para empezar, te callas. Te sienta, cada uno, no se sienta cada uno donde quiere, sino que le dan una tarjeta con un lugar en el que le dicen dónde va a estar situado. O sea, que no eliges a los compañeros de mesa. Y de todas formas, como no se puede hablar, pues tampoco pasa nada. Porque consiste en eso, en que no se puede hablar. Hay un momento en el que, por lo visto, deben dar los ojos. Y luego te quitan el velo de los ojos y entonces, pues de repente ves a dos personas, a dos actores desnudos recitando un texto y luego a dos cantantes líricas con un velo que también cantan. Y en fin, pues entre tanto susto ni te enteras de lo que estás comiendo, ¿no? A pesar de ese silencio. Pero consiste en eso, una especie de... Dice que está inspirado en una corriente zen que está basada en la meditación, ¿no? En la conciencia vigilante, o sea, atentos a ver qué es lo que pasa fuera de los ruidos. Y, oye, pues parece que esto no puede gustar a nadie, pero el concepto intriga, ¿eh? Porque ha decidido organizar una cena silenciosa gigante el 30 de junio, así que estáis a tiempo de apuntaros. No, 300 comensales.
¿Qué es? Has dicho que viene del este zen, ¿será del...?
Sí.
Del Zenna.
Por favor, tremendo, ¿eh? Está a la altura de los últimos partidos de la selección.
Más o menos, pues ya verás.
Pero lo que tiene gracia es que hay tanta gente que le... Vaya, que pague por esta, porque cuesta 100 euros la cena.
¿Tanto?
¿No te crees tú que te... 100 euros.
100 euros, uf.
por comer callado con gente que no conoces.
Oye, la gente se inventa algo y te cobra un pastón.
Pero sobre todo lo de que se desnuden y estas cosas te pongan, ¿no? O sea,
es... Ah, no, tú no, es solamente los actores. Ajá. Ya. O sea, es, digamos, como la escena.
No sé, pero estar comiendo y ver a alguien, pero tampoco tiene que ser de lo más agradable, la verdad. No sé.
Si se te puede atragantar lo que tengas delante.
Pues sí.
yo lo que no sé es si... Hombre, yo la verdad es que, por un lado, se agradece una cena con amigos charlando, claro, pero también una cena tranquilos.
Por ejemplo, ¿vosotros no ponéis ruido, la tele o la radio cuando estáis cenando?
Desgraciadamente sí.
Poco, yo poco. Yo sí.
Pero yo creo que no creo que sea bueno. Te tengo que decir. La radio sí, pero la tele no. Yo creo que se convierte como en una obsesión.
Y lo pero de lo con, peor con... es el teléfono.
Sí, también.
También.
Estamos contaminados
porque,
por todo.
Además es que no estamos prestando atención a la persona con la que estamos. Mira, porque es como si, oye, no tengo nada que decirte, voy a ver qué pasa por aquí por mi teléfono.
El otro día me puse a tuitear con un partido de fútbol, porque, bueno, pues dicen que hay que hacerlo y como profesionales del medio tenemos que estar pendientes de las redes sociales y tal. Y hubo un momento cuando llevaba 15 minutos, dije, es que no me estoy enterando. O sea, en serio, y cogí y dije, a la mierda. O sea, y me quité del medio el móvil y me puse a ver el partido y disfruté y dije, pero claro, ¿cuánto tiempo llevaba sin hacer esto? Pero así en películas, en discursos políticos, en lo que sea, ¿sabes? Sí, que estás todo... Y entonces al final digo, si no me entero de la... No me he enterado de la mitad de la de estar ahí pendiente de lo que quiero decir y pensando que todo el mundo va a estar ahí pendiente de lo que queremos decir. Lo que hacemos es una especie de desahogo, que oye, que bienvenido sea, pero vamos, que te digo
una
que...
Una cosa no quita a la otra, ¿no?
Claro, pero... claro, que hay un momento en que lo que decimos, perdemos hasta la oportunidad de tener a alguien al lado y estar charlando con él tranquilamente, que puede ser también de lo más sugerente.
No, y hablando de comer, estás, por ejemplo, resulta que tienes algo de cena o de comida que te gusta especialmente. Como te pongas a hacer otra cosa, que la mayoría de las veces, yo por lo menos en mi caso, estás haciendo otra cosa, viendo la tele, o también pendiente del portátil,
sí,
o pendiente del móvil, cuando terminas de comer dices, pero esto que me gustaba tanto y no lo he disfrutado.
Sí.
Entonces, el concepto no está mal. Ahora, que te cobren, ¿cuánto has dicho? 100 euros.
100 euros.
Eso ya... Me parece
¿Queréis la dirección internet para apuntaros?
Venga, no, yo creo que a lo mejor la gente se queda en silencio cuando dicen el precio, que sepa usted que va a pagar 100 euros y hacer.
Se quedan mudos.
Bueno, por si alguien quiere, se llama Le Diner en Silence. Uh-huh. O sea, LeDinerSilence.com. Sí, sí.
Vale. ¿Y el local dónde es?
Y el local está a las afueras de... Vamos, a las afueras. Es París, en la puerta de Versalles.
Vale, muy bien. Que ahí, no sé yo si en esa... Bueno, en esa puerta es muy complicado que alguien llegue y ponga... Esto que ahora está tan de moda en algunos lugares, de poner un candadito, ¿no? Para demostrar el amor.
Pues yo creo que hay tantos que hasta allí.
Yo creo que ahora te cortan la mano en París si pones el candado en algún sitio, tal con lo que ha pasado con el puente. Este,
los candados del amor que se han caído por su propio peso.
Hombre, fíjate, qué horror. Vamos, tiene gracia, bravo, porque dices, por eso, porque tiene, todo el mundo, todos hemos seguido, ¿no? La historia de los candados, sí, no sé, virus, ¿no? Que le entra a la gente de poner ahí sus candados, costumbre, ¿no? Tiene su gracia, pero claro, llegar a tal extremo de que se hayan caído por su propio peso dos verjas y ya han retirado los del ayuntamiento 37 tramos de baranda, del puente de Sag y del puente de Lachevesche, porque... Claro, es que no pueden arriesgarse, porque esta vez ha habido suerte. Y los tramos que se cayeron hace una semana fueron hacia la pasarela. Si llegan a caer hacia el mar, pasa un barco en ese momento y los del Batomush, no sé qué les había pasado.
Que conste que en este programa tú lo advertiste.
Que la dije, que es medio tonelada, media tonelada de peso, lo que les cae. Cada tramo, media tonelada pesa.
¿Dónde? He visto imágenes también, en otro país era, creo, que estaba el ayuntamiento, no, era en Sevilla, creo, donde estaba el ayuntamiento quitando, o sea, los intentaban quitar casi día por día, porque si no, al final...
Eso, ¿quitar qué?
Con los candados.
¿También? ¿Candados?
Sí, no, pero si esto...
¿Se ha puesto de moda?
Hombre, y el retiro, y en por todos los sitios, me imagino que la mayor parte de los... Sí. Antes, a ver, yo digo que antes...
¿Y no hay otro sitio donde pones el candado? Sí.
Pues en la nariz, ¿verdad?
Alguno lo llevará de piercing. Que no quiero decir, no puede doler, depende en qué lugar. Y lo que pese el candado, claro, que los hay pequeñitos y los hay grandes. No, hombre, que digo que, a ver, que mal me parece si al final causa pues un daño pues al patrimonio, o puede provocar un accidente como en este caso, que se caiga el puente por el... Pero yo creo que esto es como el típico antes, que se iba al monte y en la naturaleza se le ocurría sacar la navaja y poner Joselito quiere a Lucila, ¿sabes? Y de repente tatuaba el árbol ahí, que llegabas tú y acabo de 20 años llegará el hombre, se subirá y dirá, mira, aquí por las medias tu amor, ya le hiciste ahí una brecha al pobre árbol, que no veas qué dolor.
Pues nada, el ayuntamiento está convencido de que esto no puede seguir así, que va a buscar una alternativa, pero de momento va a seguir quitando el resto de rejas y ha pedido a los de la prefectura de policía que disuadan, entre comillas, a los vendedores de candados, que claro, están alrededor, porque claro, es un negocio, pues que están por ahí vendiendo candados junto a los puentes, pues que les disuadan para que se vayan a vender a otros sitios, ¿no? Y luego lo que van a hacer también es, para completar, sí, a corto plazo, es difundir mensajes a los turistas, pues para incitarles, ¿no?, a que no pongan más candados, al menos de momento, ¿no?, a la espera de que encuentren una alternativa, porque están pensando seriamente,
¿Y se sabe?
Todavía no.
¿Qué alternativas puede haber?
No, lo que van a hacer es pedir a varios artistas.
Un lacito.
Eso que no es más pesa. Ligero.
Muy bien, también te lo puedes colocar.
Sí, porque hay que pensar bien, porque a ver en qué va a acabar esto, si no. A ver dónde ponen los lacitos.
Es que, además, o sea, es un símbolo, fíjate, que del amor, cuando el amor no debe tener es candados, o sea, debe sentirlo como algo libre, o sea, no algo que te ata. ¿Sabes? O sea, y estás ahí dejando. Que cada uno haga lo que le da la gana.
Bueno, si no recuerdo mal, mi hija, 18-añera, ya tiene su tatuaje y todo. Si me oye que lo estoy diciendo en la antena, me mata, pero bueno. Y es, si no recuerdo mal, es un. Es muy pequeñito, es un candado pequeñito con un corazón. Sí.
Que mira lo que le ha pasado a Melanie Griffin, que se ha tenido que ahora todos los días estar dando con la plancha en el tatuaje.
Yo es que no soy de tatuajes.
Hombre, fue Federico Moccia, o sea, aparte de que hay diferentes tradiciones y tal, Federico Moccia en su libro también fue un poco el que desveló que esto podía convertirse en algo, y claro, los jóvenes que son grandes amantes de la literatura de Federico Moccia son los que al final han decidido pues que lo iban a poner en práctica, lo que él escribía en su libro, ¿verdad? Y lo decía eso como un símbolo de demostrar el amor a otra persona.
Oye, ¿sabéis que hay una exposición sobre el tatuaje precisamente aquí en París, en el Quai Branly, por si tenéis oportunidad de venir a verla.
¿Y qué tal está? ¿Lo has visto?
Pues
¿has
yo no, la, no la he llegado a ver todavía, pero he visto reportajes y he hablado con la gente que la ha preparado, con los comisarios de la exposición, que es una pareja muy graciosa. Son él y ella, pero se presenta como si fuera un artista solamente, aunque sean dos personas. Y bueno, lo que quieren ellos intentan demostrar es que es un arte entero, el tema del tatuaje, ¿no? Que tiene su historia, que está en las culturas de muchos pueblos, en fin. Pues,
es que verdaderamente hay, o sea, yo creo que hay algunos tatuajes que son verdaderas obras de arte. Otra cosa es que luego ya te pueda gustar más o menos, o hacer todo en la piel, claro. Pero como obra artística, ¿no? Como descripción muchas veces. Hay por ahí pululando también, sobre todo por WhatsApp, no sé de quién lo sacaría, que se vea uno que le están, que tiene, el tatuador tiene una especie de lámina en la que se ve un dragón precioso, y luego está haciendo el tatuaje en la espalda de un tipo y está dibujando una especie ahí de cordero que podría hacer mi hija con 3 años, y está diciéndole al que está siendo tatuado, le está diciendo, dice, estará saliendo bonito, ¿no? Y el que le está tatuando dice, sí, sí, son igualitos.
Eso que es una venganza, ¿no?
Es de coña total, ¿sabes?
Es una venganza.
Bueno, en fin.
Oye, por cierto, si queréis poner un candado, todavía podéis, porque no ponen multas, ¿eh?
No ponen multas.
Esto no.
Ponen nombres en los candados, además, la mayoría, ¿no? O sea, porque claro, son personalizados, claro. ¿No? Quieres dejar ahí un poco tu huella, que es el ser humano, somos muy así, esto.
Ahora, para encontrarlos ahí, entre toda esa masa de candados.
Hombre, esto, lo que sí, las fábricas que hacen candados tienen que estar contentísimas, sobre todo oyéndonos a nosotros, diciendo, oye, no nos rompáis ahora el equilibrio para el verano. Bueno, vamos a escuchar una canción que nos ha pedido nuestra compañera Asunción Serena. ¿Qué estamos escuchando, Asunción?
Pues mira, es Dis-moi oui, dime sí, de Kim. Y es que, vamos, simplemente os dije que me gustaría que poner, había elegido esta canción, porque me da a mí que se va a convertir en la canción del verano. ¿No? Vale. Es como fresquilla y tal.
En Francia,
no tiene tampoco
dices, ¿no?
Más. Sí, en Francia. Mm-hmm. Bueno, si lo quieren exportar.
Vale, muy bien. No, suena muy bien.
A mí me gusta.
Eso,
sí, sí, no, no, a mí me gustan las selecciones que hace Asun. Sí. No, sí, me las guardo.
Me gusta musical, sí, la ha tenido siempre, ¿sabes? Sí,
luego,
con los programas con los que colabora es otra historia.
No, ya, pero... sabe eso. Bueno, de fútbol ya hablaremos más adelante, ¿vale? Que aún vosotros estáis ahí.
No. Ese tema, dejémoslo aparte.
Vale, lo dejamos.
No estamos aparte. De humor.
Vale, muy bien.
Aunque pobres, también tienen derecho a hacerlo mal de vez en cuando,
sí.
¿no?
Sí, no. Oye, yo me quito en sombrero con lo que ha hecho esta gente.
A mí me parece que se han dado una gloria.
Vamos. ¿Cómo ha trabajado
quiere
siempre?
Decir, no quiere decir que no haya que hacerles ahora críticas, porque no. Sí, porque hay que hacerlas, porque ha sido un horror lo del Mundial. Pero oye, nada, o sea, no, lo que no podemos hacer es convertirles en héroes y ahora lincharles, ni mucho menos. No.
Estamos de acuerdo.
Y que hay una cosa que verdaderamente también yo creo que hay muchos análisis, pero que una de las cosas que se ha notado en la selección española ha sido que ha llegado con cansancio. Y es que claro, hemos llegado a la final de la Champions, el Atlético, el Real Madrid, a la final de la
queremos
Liga,
ganarlo todo, claro, y la liamos.
Claro, y oye, pues el cansancio es lo que tiene. Muchos años estando en la élite, eso desgasta, y si no, que nos lo digan a nosotros.
Y muchas alegrías que nos han dado, ¿eh?
Asunción Serena, corresponsal de la cadena COPE en París, que si no nos encontramos antes de las vacaciones, que espero que sí, un besazo y felices
yo
vacaciones.
Yo espero también, un abrazo.
Muchas gracias. Manuel Ángel Gómez, feliz semana.
Vale, igualmente.
Y si no nos encontramos esta semana,
que
lo paséis bien haciendo ratín y cosas de estas, ¿vale?
Venga.
Son días para la historia.
Inicio mi reinado con una profunda emoción.
Una monarquía renovada para un tiempo nuevo ha sido el titular de este discurso.
Y ahora COPE, todos los estamos viviendo contigo.
En el Palacio Real, todas las autoridades pendientes.
La función de este helicóptero es de apoyo.
Ahora mismo están haciendo entrada los reyes al hemiciclo.
Desde todos los escenarios, al lado de sus protagonistas.
Está ya el rey Felipe VI saludando a los ciudadanos.
En tan solo 40 años lo que ha cambiado este país, ¿eh?
Bueno, pero sigue gritando que se
les... Estás escuchando La Historia en Directo. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 23 minutos, las 4 y 23 minutos en las Islas Canarias. Javier Alfaro, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Roberto.
¿Qué vamos a tener hoy en la mañana? A ver.
Pues mira, este primer lunes de verano lo vamos a abrir en la mañana, pues como siempre, pendientes de toda la actualidad, tanto de las últimas horas como de las próximas horas. Y es que seguimos paso a paso la agenda del nuevo rey Felipe VI, que sigue con su ronda de visitas. Este lunes, por ejemplo, se va a entrevistar con representantes de los poderes legislativo y judicial. Y este jueves, por ejemplo, también va a estar en Cataluña. Ayer misa privada con el cardenal arzobispo de Madrid, Rocco Varela. Artur Mas quiere que el rey medie entre gobiernos, central y autonómico. Este fin de semana reconocía, por ejemplo, en la CNN Internacional, que la mayoría de catalanes no quieren la independencia. Claro que posteriormente tenía que medio rectificar en una entrevista en la radio autonómica catalana, pues diciendo que sí, pero que bueno, que va a seguir con su independencia adelante, bueno, su independencia, su consulta, mejor dicho, adelante, y que le gustaría que Felipe VI mediara entre ambos gobiernos, el central y el autonómico. Además, vamos a hablar del PSOE, que este viernes cierra el plazo para presentar candidaturas para la sucesión de Rubalcaba, o del nuevo IRPF y de las ventajas para los autónomos que ya se van a poder disfrutar desde julio. Este tema vamos a charlar a partir de las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, con el exsecretario de Estado de Hacienda, Ricardo Martínez Rico. Y en la tertulia, como siempre, a partir de las 8 y media de la mañana, el escritor Luis del Val, y hoy los periodistas Víctor Arribas, Javier Ruiz, de VozPopuli.com, y Jaime González, jefe de Opinión de ABC.
Una mañana de lunes de lo más entretenida. Pues nada, estaremos pendientes, ¿vale?
Os esperamos como siempre a las 6.
Las 5 y 24, las 4 y 24, las Islas Canarias, aquí en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Toda época es buena para cuidarse de los excesos. Y este momento de la temporada es muy indicado para que nos concienciemos que el sol puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo, dependiendo de nuestra actitud. Se acaba de poner en marcha la primera campaña Ponte en Marcha contra los Daños del Sol. La Asociación Española contra el Cáncer, los laboratorios La Roche-Posay y la Academia Española de Dermatología y Venereología buscan concienciar y formar a la población sobre las graves consecuencias que puede tener una incorrecta exposición al sol. Para tratar de este tema, vamos a hablar con Leonor Prieto, directora científica de Rocheposay, de la Rocheposay. Leonor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, siempre hay que tener cuidado con la exposición que hacemos de nuestra piel hacia el sol, pero ¿esta época requiere un mayor miramiento?
Generalmente sí, porque en esta época, sobre todo las radiaciones ultravioleta, que son aquellas que nos enrojecen y que tienen también otros efectos, pues van a ser mayoritarias. Aunque en todo caso, los ultravioleta, que también son muy importantes, pues prácticamente nos dan a lo largo de todo el año. Entonces, todo el año es importante, pero sobre todo en esta época que empezamos con las piscinas, con las playas y empezamos a hacer una mayor exposición de todo el cuerpo al sol y de zonas que no hemos tenido expuestas durante todo el año, sí que es, yo diría que es vital.
Vale. Oye, para que no parezca que demonizamos al sol, el sol con prudencia es nuestro aliado, ¿verdad? El peligro viene cuando se nos olvida que es muy fuerte.
Efectivamente. Como todo en este mundo, todo es un yin y un yang. El sol es fuente de vida, si no, no podríamos vivir en este planeta. Es la síntesis de nuestra vitamina D, que es tan importante pues tanto cuando somos jóvenes como somos mayores para la fijación del calcio. Es antidepresivo, por eso bueno pues los países que tenemos más sol, pues las personas también tenemos ese efecto
más beneficioso.
Alegría. Es decir, ¿hay efectos beneficiosos? Sí. Pero por otro lado también sabemos que disminuye nuestras defensas y nuestra inmunidad a nivel de todo el cuerpo, aunque no esté en la piel, y sobre todo envejece nuestra piel y nuestra población y se ve en nuestra, pues en nuestras arrugas, en nuestras manchas, y sobre todo lo más importante es que a largo plazo pues ese problema que es el cáncer de piel y sobre todo el melanoma.
¿Estar debajo de una sombrilla, por ejemplo, nos protege lo suficiente como para no preocuparnos?
No. Debajo de una sombrilla, es decir, la fotoprotección no solamente es ponerse una crema, tomarse un producto por vía oral, es también lo que llamamos fotoprotección física, que sería lo que tú indicas. Ponerme debajo de una sombrilla me puede evitar el 30 al 40% de la radiación, pero me sigue llegando pues prácticamente un 60% y además tenemos que darnos cuenta de la reflexión, que a veces no pensamos en que el sol no solamente es lo que nos llega en directo, sino lo que se refleja en el agua, en la arena, incluso en el asfalto.
¿La protección debemos aplicarla antes de salir a la calle, una vez en la playa, la piscina, en la montaña? ¿Cómo hay que hacerlo correctamente?
Correctamente, yo te diría que las primeras aplicaciones son las más importantes, porque el daño solar se produce en las primeras horas de exposición. Para mí, y con la evidencia científica pues que llevo acumulando de muchos años, diría media hora antes de la exposición al sol, una capa homogénea, y cuando llegamos al lugar de exposición, otra capa. ¿Por qué? Porque dos capas finas nos van a asegurar la protección que nos viene en el envase. Si no, normalmente tendemos a ponernos menos. Y luego, cada dos horas, hacer una reaplicación.
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Leonor Prieto, directora científica de la Rocheposay, los laboratorios que, junto a la Asociación Española contra el Cáncer, pues nos están intentando concienciar para que nos demos cuenta que ahora es una época en la que nuestra piel puede sufrir con muchísima mayor severidad lo que son la exposición directa a los rayos del sol, y todo esto pues al final acabar siendo pues una dolencia grave como puede ser un cáncer, un melanoma. Para cada piel necesitamos un grado de protección. ¿Hay una protección mínima sin la cual pues eso no hay efecto que valga?
No hay una protección 100%. Y cada piel necesita una protección, lógicamente, pues está lo que llamamos el fototipo, que es en función de cómo tengo el pelo, cómo tengo los ojos, cómo es mi color de piel, que sería con lo que nacemos. Evidentemente, cuanto más claro es el fototipo, pues más riesgos tengo. Pero no debemos olvidar que las personas que tienen una piel más morena, e incluso personas, pues podríamos decir, étnicas, también pueden tener riesgos. Entonces, hay que pensar también no solamente en el tipo de piel que tengo, sino dónde voy a hacer la exposición. Cuanto más cerca estoy de los trópicos, cuanto más intenso es el sol, en la montaña, etcétera, tengo que extremar la precaución. Para nosotros, yo diría que como mínimo un factor de protección 20, vale, que a veces puede parecer alto, pero lo disminuimos con la aplicación que hacemos. Y para personas muy claras o exposiciones muy intensas, yo recomendaría siempre un factor de protección 50 más, que además tengo una protección alta también en ultravioleta.
Vale. Leonor, los más pequeños son, pues eso, tienen las pieles más sensibles. No sé si hay que evitar que se acerquen a la playa, dependiendo de la edad, con una buena crema, camiseta, gorro, que pasen un mínimo tiempo. Porque claro, o sea, somos muchos los padres ahora que pensamos, bueno, ¿y entonces qué hago? Hasta que no tenga 18, no puedo ir a la playa, no puedo ir a la piscina, o lo que tengo que hacer es forrarle bien y casi que no le llegue a dar el sol.
Pues, a ver, aquí hay dos cosas, y una cosa sería la teoría y otra la práctica, y yo creo que siempre hay que unirlas. Sí que es verdad que los niños reciben 3 veces más radiación que los adultos por su tipo de piel, que es más sensible, más permeable y más fina. Luego tengo que pensar que una hora de sol para mi hijo supondrían 3 de daño solar. Sabemos también, y lo dice la OMS y toda la comunidad científica, que 3 quemaduras con ampollas antes de los 20 años es un riesgo muy alto de tener un melanoma. Por tanto, la protección es fundamental. ¿Cómo la voy a hacer? Pues protección física, lo que tú decías, con camisetas, con gorras que tapen la nuca, tengan alas anchas, y con sombrillas, evitar una exposición muy seguida y sobre todo aplicar una fotoprotección adecuada. Para los niños yo siempre recomendaría 50 más y protección alta UVA. Hay productos específicos para ellos que tienen esta protección, y reaplicar siempre después de salir del baño. Aunque el producto diga resistente al agua, a las fricciones, los niños pasan mucho tiempo al sol porque sus actividades al sol son mayores que las nuestras. Vale. Y el prevenir en la infancia es vital para que no tengamos un daño solar en la madurez, porque un cáncer tarda 20-30 años en desarrollarse.
Vale. Del mismo modo que es fundamental la protección, es muy importante eso, las revisiones. Y es que dentro de la campaña una de vuestras premisas es eso, que el 90% de los casos de cáncer de piel detectados a tiempo pueden curarse. ¿Cómo podemos detectar si nuestra piel está dañada?
Vamos a ver, normalmente los dermatólogos llevan mucho tiempo diciendo que tendría que ser como las revisiones de los dentistas, hacer esas revisiones que ya nos empezamos a acostumbrar a hacer una revisión una vez al año. Normalmente podemos ver lo que llamamos los nevus, que normalmente se llaman lunares, y los nevus atípicos, que sería ese lunar feo, se suele decir ese patito feo, pues es un indicador el tener lo que decíamos, que haber tenido quemaduras con ampollas o presentar esos lunares que a veces pueden cambiar de forma, de color, es un indicativo. Pero yo diría que incluso hay melanomas que tú lo ves y parece un nevus normal y muy bonito. Por eso yo creo que hay que hacerlo todos los años. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos una campaña de la Academia Española de Dermatología y Venereología, junto con todos los laboratorios, que es el Euromelanoma, donde pues los dermatólogos hacen lo que llamamos esta revisión o despistaje, y en este caso esta campaña que se ha hecho en Madrid y Barcelona, pues ha tratado de lo mismo, de informar de cómo se tiene que proteger adecuadamente y hacer un seguimiento directamente a pie de calle con dermatólogos. Te podría decir que han pasado casi 5.000 personas, que se han hecho 800 revisiones y que han aparecido 3 melanomas. Vale. Y eso es una incidencia muy alta.
Muy alta. Bueno, lo importante es eso, pasar por la revisión para que al final, si lo detectan, lo que estáis diciendo, que el 90% se puede curar justo si se detecta a tiempo.
Exactamente. Es un melanoma es un cáncer de piel, es el más agresivo. A veces pensamos que sobre la piel no pasa nada, pero es un cáncer que tiene metástasis, que tiene una mortalidad importante, y la ventaja es que si lo detectamos a tiempo, como está sobre una zona, normalmente la mayoría de los melanomas está en una zona visible, pues no es como otros cánceres que no podemos ver. Aquí con una revisión periódica anual, podríamos decir, podemos salvar hasta ese 90% de los casos, cosa que pienso que es muy importante, sobre todo porque cada día vivimos más, y queremos vivir más y tener una mejor calidad de vida.
Eso es. Leonor Prieto, directora de científica de La Rocheposay, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, es un placer.
Es el número 1 narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido! ¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en numpiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo.
Que se abrochen el cinturón. Esto es para el despegue.
Altitud. 24.000 pies. Nivel de vuelo. Velocidad 500 millas. Rumbo 090.
Atención, por favor. Recordamos a los pasajeros, no se olviden de mostrar sus billetes a la salida de la terminal para poder retirar sus equipajes.
No salen.
Seguro que las han perdido.
Pablo Rabanal, de reclamador.es. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
¿Cómo empezamos la semana?
Bueno, un poco tristes todavía por el Mundial, pero...
Todavía estamos debajo. Sí, sí, además hoy lo de esta noche podía ser evitable, en fin. Bueno, algunas de las noticias de actualidad informativa, algunas de las noticias relacionadas siempre con las aerolíneas, con los viajes en avión, en fin. Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Sur, ¿qué pasa con ellos?
Pues que son los tres de los aeropuertos que son rentables en España. Ahora que AENA sale a bolsa, pues hay más interés en ver qué aeropuertos ganan dinero y qué aeropuertos dejan de ganarlo. Y en España solo 8 aeropuertos ganan dinero. Entre ellos están los de las Canarias, Gran Canarias, Lanzarote y Tenerife Sur. Gran Canaria tiene un superávit de 28 millones de euros, Tenerife 27 y Lanzarote casi 6.
Estaba leyendo el otro día, además, que se está haciendo una de las mecas del cine ahora mismo, justo también por todo este tipo de impuestos y tal, que les está saliendo rentable a los que quieren rodar alguna película y están viajando bastante para las Canarias.
Bueno, lo que hay son exenciones fiscales a rodar ahí, a la inversión privada. En la península son del 18%, en Canarias son del 38%.
Bueno, está bien, ¿no? Es darle también publicidad, que no es que necesite mucho,
sí.
Siempre viene bien, ¿verdad? Pero es que las conoce y luego por eso son las afortunadas, o sea...
Joder, me encanta.
Repite, ya a mí. El tráfico aéreo ha alcanzado los 210 millones de pasajeros, ¿eh?
Bueno, esperamos que llegue a esa cifra en 2017. Estos últimos años nos hemos movido entre los 190 y los 200 millones. Bueno. Y, bueno, la previsión es buena, es casi un crecimiento del 12% y va un poco en línea con lo que hemos venido comentando aquí, ¿no? Que pues la recuperación parece que se va plasmando también en el número de viajeros.
Fíjate que aún recuerdo cuando nos llegó la noticia, fue justo de madrugada, aunque había ocurrido un poco antes, pero fue justo de madrugada que había desaparecido pues un avión del Malaysia Airlines y aún sigue desaparecido.
Sí, señor, aún sigue desaparecido y lo que ha hecho el gobierno australiano para tratar de localizarlo es abrir un pliego de condiciones para que empresas privadas pues puedan participar en la búsqueda, sí. Lo que es un concurso, ellos otorgan 40 millones de euros para la búsqueda y lo que pasa es que está complicado, ¿eh? Hay que buscar en un área de 60.000 metros cuadrados, que para que nos hagamos una idea es el doble de la superficie de Galicia, y a una profundidad entre 1.000 y 6.000 metros.
No, empresas muy, muy especializadas. En fin, bueno... Los familiares son los que, en este caso, pues desde luego, pues más cercanos nos gustaría tener ahí, ¿no? Que sintieran nuestro cariño. Plan Barajas, ¿qué plan es este? A ver.
Pues el Plan Barajas 100, que es un plan para implantar medidas que beneficien a los usuarios. Ya hemos comentado alguna vez el tema del minutaje. Cuando llegues a la cola de facturación, pues te va a decir exactamente en cuánto vas a tardar en pasar. Lo que no sé muy bien es cómo lo averiguan, ¿no? Porque luego está el que le pita el cinturón ocho veces.
Están así observando diciendo, este de ahí va a tardar, este tiene pinta de poco espabilado, luego esta va a estar discutiendo, lleva tres maletas, va a decir que solo es una, bueno, ya veré, entonces van echando ahí.
Sí, yo creo que van a dar un toque humano a la tecnología, porque si no...
Veremos, o verás cómo pone de repente, en 5 minutos se los ha atendido, y de repente como pesa, o sea, los dos de adelante, o las dos de adelante, de repente dirá, en 10, en 15, en 20...
Van a poner también servicios personalizados para personas con movilidad reducida. Van a ampliar las zonas infantiles que ya hay.
Eso está muy bien.
Nos van a poner más tiendas también.
Eso está bueno.
Todo hay que decirlo. Ahora que ya hay que pasar por algunas zonas, ¿verdad? Por el medio de la tienda. y van a abrir un centro sanitario.
Bien.
Sí,
bien.
Muy bien.
Fíjate, hace poco fue viral el caso de un tipo que se había quedado en el aeropuerto, yo no me acuerdo dónde era, sé que fue en Estados Unidos, no me acuerdo si era en Los Ángeles o dónde, entonces se había quedado tirado porque llegó un acuerdo con la compañía y dijeron, si cede usted su avión y va en el siguiente que salga, que es dentro de 10 horas, pues le pagamos no sé cuánto. Y el tipo cogió y dijo, pues mira, esto muere mucho, y ni hotel ni nada, y se quedó en el aeropuerto y se estuvo grabando ahí con una canción de Whitney Houston y lo hizo viral, ¿sabes? Porque era él solo del aeropuerto para él y el tipo se iba grabando y tal.
No conocía la anécdota.
Está muy bien, porque ahora lo vamos a buscar y si eso lo colocamos para quien quiera verlo, que es bastante curioso y gracioso, porque dice, mira, pues pasar una noche en un aeropuerto, puedes estar ahí o echándote en un banco y que ya te despertarás y volverás a ir en el avión que te han dicho, o como este que se debió pasar, ¿sabes? Porque en las escaleras mecánicas, en los baños, en todos los lados, grabándose con la canción. En fin, bueno, hablábamos al principio del Mundial, porque somos muy futboleros nosotros, y hay que seguir hablando, pero de los aviones del Mundial, ¿no?
Aviones del Mundial que pues involucran bastante las aerolíneas nacionales con sus respectivas selecciones. Por ejemplo, Lufthansa, que es sponsor oficial de la selección alemana.
Y fan también.
Ha empezado a llamarse durante este periodo Fanhamsa. En fin, humor alemán parece, ¿no? Luego tenemos Qantas, que es la compañía australiana, que representa a un cangurito.
Esta noche seguro que le ganamos.
Ya lo que nos faltaba, bueno, en fin. Pues al canguro que llevan de sticker normalmente le cuelgan un par de botas de fútbol. Y en la parte posterior de las alas se ve una pelota. En Japan Airlines, por ejemplo, ha añadido la silueta de sus jugadores y las letras Samurai Blue. Aerolíneas Argentinas concreta más y se centra en su delantera. En algunos de sus aviones están Messi, Agüero e Higuaín, con la leyenda Vamos Argentina, que fue elegida por...
Buena delantera.
Sí, buena delantera, buenísima delantera.
Estamos hablando de selecciones.
Y bueno, España, ya sabemos que Iberia...
Pasemos a otro tema. Venga, una noticia que verdaderamente yo creo que muchísimos de los usuarios de aerolíneas la han sufrido. Y es que, ¿qué pasa en Europa, Pablo?
Europa es la región donde más maletas se pierden.
Más que en cualquier otra parte del mundo.
Sí,
¿es porque hay más viajes o porque somos más descuidados? ¿No está bien el sistema organizativo?
Bueno, yo creo que los asiáticos son más organizados y sobre todo porque tenemos muchos aeropuertos. El principal conflicto con los equipajes viene en vuelos de conexión. Entonces en Europa hay varios centros que con muchísimos vuelos de conexión. Pues Londres, Frankfurt... Entonces... Pues para que nos hagamos una idea, la media de maletas perdidas viene a ser de 7 por cada 1000 equipajes y en Asia estamos hablando de menos de 2. Entonces hay muchísimo margen de mejora. Se calcula que dentro de un par de años ya podemos hacer un seguimiento de nuestra maleta vía smartphone, pero hay bastante desarrollo tecnológico ahí pendiente.
¿También seguimiento de maleta vía smartphone?
Sí.
Madre mía, o sea, que cuando se vaya nuestra maleta o que la hayamos perdido aquí, mira, no quiero volver a verte, ¿sabes? Y de repente tu smartphone
está en Singapur.
Está en Singapur, que vayas a por ella. Que no, que he dicho que vayas a por ella, que no veas tú qué disgusto que tiene. Que sabes que tiene las dos cremalleras bajadas y está montando un pollo que no veas al resto de maletas.
Sí, sí.
En fin, bueno, pues un repasito. Siempre recordamos que si en este caso, pues porque tienes que ir a Brasil, por ejemplo, algo del Mundial, o porque ya estás pensando en tus vacaciones, o ya dentro de poquito las vas a disfrutar, que si tienes algún problema, en reclamador.es te lo van a resolver y no te cobran nada hasta que salga juicio y lo ganes. Entonces ahí es cuando ya se llega a un acuerdo.
Exactamente.
Un poco antes, pero eso hay que ganar.
Exactamente.
Pablo Rabanal, un abrazo y feliz semana.
Un abrazo, Roberto. Muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dieciséis minutos para llegar a las 6, las 5 de las Islas Canarias. Pilar Casado ya está con nosotros. Eso significa que vamos a hablar de deporte, ¿verdad, Pilar? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Aunque a veces el deporte, desgraciadamente, va unido a los incidentes, a la violencia en el fútbol, es muy triste que tengamos que hablar, uno, de un ascenso, el del Córdoba, que ha tardado 42 años el Córdoba en volver a primera división.
Enhorabuena.
Enhorabuena al Córdoba, pero que yo creo que se habla tanto o más de ese ascenso como de los incidentes en el insular de Las Palmas. Recordemos lo que ocurría sobre el campo. Faltaba minuto y medio para el final y la afición gran canaria invadió el campo.
Yo lo estaba viendo y pensaba y decía, pero ¿qué hacen nutrios? O sea, espérate, o sea, no montes pollo.
Bueno, pues se montó el pollo y vaya si se montó el pollo. Porque es verdad que desde, bueno, las autoridades habían pedido durante toda la semana un poquito de cabeza, que se estaban jugando el ascenso, que era factible que Las Palmas volviera a primera. Bueno, pues minuto y medio, como digo, para el final, se para el partido. Algo más de 8 minutos de incidentes en los que vimos aficionados del Gran Canaria patear a jugadores del Córdoba. En fin, bueno, se montó una tangana de dimensiones descomunales.
Tiene que decir que fueron los menos. Lo que pasa es que los menos siempre pues provocan tanto revuelo que al final, pues, o sea, que la mayoría de la gente, vamos, de hecho, veíamos aficionados de Las Palmas llorando y llamando al orden al resto de estos que estaban saltando.
El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas estaba deshecho porque él mismo, desde que estaba en el césped, intentaba aplacar un poco los ánimos de la afición Gran Canaria. Bueno, el caso es que se tranquiliza mínimamente todo. El árbitro entiende que se puede jugar lo que resta de partido y en el descuento, Uli Dávila es el que marca el gol para el Córdoba. Fíjate tú lo que son las casualidades de la vida. El parón le vino mejor al Córdoba que a la Unión Deportiva Las Palmas, y el Córdoba a día de hoy está en primera. Veremos a ver qué ocurre con el Estadio Insular y con Las Palmas, porque es de suponer que Antiviolencia, bueno, pues los sancione. Pero es que esto ocurría en el ascenso a primera. Pero es que hubo también graves incidentes entre aficiones del Langreo y el Mérida en un partido de ascenso a Segunda División B. Lunas rotas, carreras, bueno, en fin. Como te digo, dos episodios lamentables que dejan al margen el fútbol, y que el fútbol en este caso va a volver hoy lunes, aunque te voy a decir una cosa, tampoco es un lunes.
Hoy sí que vamos a sufrir todos. Hoy vamos a demostrar que sabemos perder.
Sí, porque claro, ¿cuántos habrá Roberto? Estaba yo pensando, es que me ha venido a la cabeza. Si normalmente haríamos pellas para irnos a ver el partido de España, habrá alguno que hoy a las 6 de la tarde directamente haya tirado la toalla, porque a las 6 de la tarde las dos selecciones eliminadas del grupo de España se van a enfrentar y, bueno, pues nos vamos a despedir. Vamos a intentar hacerlo, como digo yo, de la mejor manera posible.
Sabes que está corriendo por ahí un WhatsApp bueno, y Twitter y tal, que dice, cuidado, que como ganemos hoy nos podemos cruzar en el aeropuerto con Italia o con Portugal.
Sí, ahora os cuento de Portugal, que es el último partido que se jugó anoche, el que terminó cerca de las 2 de la madrugada. Como digo, España juega a las 6 hoy ante Australia. No dio ayer demasiadas pistas Vicente del Bosque en ese entrenamiento. Lo hizo en la ciudad deportiva de Cajú por las malas condiciones del césped del Arena de Baixada, una sesión en la que estuvo ausente Gerard Piqué, que tiene problemas musculares, y como digo, Vicente del Bosque no mostró el 11 que va a jugar. Lo que tenemos más o menos claro es que Piqué no está en condiciones de jugar, que Xavi Hernández, que aunque de manera no oficial todos entendemos es el último partido de Xavi Hernández con la camiseta de la selección, tampoco va a estar sobre el césped, y que va a haber un tipo que hace 4 años nos hizo más felices que el Patas, que es Andrés Iniesta, que se convierte en uno de los 9 jugadores que cumple 100 partidos con la selección. A partir de ahí, oportunidades habrá, evidentemente, por ejemplo, para Pepe Reina. Pepe Reina es, de hecho, su tercer Mundial y nunca ha debutado. Nunca ha jugado partidos de la selección en el Mundial, lo que son las cosas.
Así que ya se lo merece también.
Y tanto. Así que todo indica a que los jugadores que cierran un ciclo en la selección van a ser titulares, como digo, excepto Xavi Hernández. Mira, mencionabas a Portugal. Ojo a Portugal, que esa nos la podemos encontrar en el aeropuerto.
Sí.
Porque está virtualmente eliminada, ha empatado esta madrugada a 2 ante Estados Unidos gracias a un gol de Varela en el minuto 95 ante Jones y Dempsey. Dieron la vuelta al tanto de Nani, que es el que abrió el marcador. Así que las cuentas para Portugal son las siguientes. Necesita golear a Ghana y que Estados Unidos y Alemania no empaten, porque un punto clasifica a las dos selecciones.
Vamos, que... Bueno,
les seguimos. Podemos traspasar lo del biscotto. Por cierto, hemos visto en ese partido, en el Portugal-Estados Unidos, por primera vez pedir un tiempo muerto.
Sí,
sabes que estaban autorizados para refrescarse por la altísima humedad y las altas temperaturas. Pues en el minuto 39 del primer tiempo es cuando por fin hemos visto, bueno, se ha producido esta circunstancia, no tiene mayor trascendencia. Además, en la jornada de ayer, Argelia goleó a Corea y se jugará el pase en la última jornada, y Bélgica, con un gol de origen en el minuto 88, ganó a Rusia 1-0 y está ya clasificada para los octavos de final. La agenda de hoy lunes en el Mundial se intensifica. Pasamos de 3 a 4 partidos porque, recordemos, se resuelven los grupos, en este caso el A y el B.
Pero que coinciden los grupos, claro, los partidos del grupo.
Horario unificado, que se llama, vamos. Holanda-Chile en Sao Paulo a las 6, la misma hora que nuestro Australia-España, y en el grupo A, a las 10 de la noche, Camerún-Brasil y Croacia-México, que se juega en Recife. Hay más noticias que nos ha dejado el fútbol este fin de semana. El Leganés convirtió ayer en nuevo equipo de la Liga adelante tras empatar a 1 ante el Hospitalet, recordemos, al que en la ida le había ganado 1-0, y por eso se une al Llagostera, que lo consiguió el ascenso el sábado a costa del Nàstic de Tarragona. Y fuera del fútbol hay que apuntar, por ejemplo, que Nico Rosberg fue el ganador en el Gran Premio de Austria y sigue liderando el Mundial. Hamilton, que salía noveno, culminó el doblete de Mercedes y Bottas cerraron el podio. Alonso, Fernando Alonso, acabó en quinta posición. Vettel, con problemas mecánicos, abandonó. Y hoy lunes...
No está mal, quinta posición, ¿no? Para,
o sea... Estaba satisfecho ayer Fernando Alonso, ¿eh? Sí. Hombre, los momentos en los que lo vimos primero, ya, estábamos ya, es que aquí, todos colgados de la lámpara.
Está como la selección española, a ver si llega.
Lo mismo.
Llegará al regreso, ya.
Y hoy hay que cerrar esta información deportiva con el arranque del tercer Grand Slam de la temporada. Hoy empieza en el All England Club de Londres, Wimbledon. Recordemos que es una jornada en la que Andy Murray, como campeón británico, abre la pista central. También va a debutar Novak Djokovic. Y en cuanto a los nuestros, Rafa Nadal jugará mañana martes. Lo va a hacer ante Martin Klisa, el número 57 del ATP. Y hay 7 españoles en liza en esta primera jornada de Wimbledon, incluido un duelo español protagonizado por David Ferrer.
Esperemos que Nadal lo haga bien, porque si no, ya sabemos cómo se lleva nuestro país lo de que de repente, después de habernos dado la gloria, tengas así un bajón, ¿eh?
¿Tú crees, o sea, te empiezan a repartir... ¿Deberían a darle palos a Rafa Nadal?
Hombre, yo, o sea, alguno de los partidos que ha perdido contra Djokovic, yo he visto en prensa diciendo también ya que quizá pues casi que se retirara y que sus lesiones y que sus dolencias. Lo que pasa es que luego cuando vuelve, esos son de los que agachan, igual que con la selección, y luego vuelves que, oye, que es verdad que hay que dar caña cuando algo ha ido mal, pero con cuidado, ¿eh? Con cuidado, que nosotros a la selección, esta selección nos ha dado muchas cosas, ¿eh? Muchísimas
pues sí,
cosas.
Seis años de fútbol glorioso.
Pues ahí estamos. Pilar Casado, muchísimas gracias.
Un placer.
Quien quiera seguir, luego con Buruaga, vamos a seguir ampliando toda esta información deportiva. Nosotros, ahora sí, nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura.
Siempre de tu lado. En toda la programación de la cadena COPE siempre estamos de tu lado. Por ser eso, los oyentes de la COPE, de verdad que nos hacéis que nos sintamos mucho mejor. Y que, por ejemplo, el lunes este que está despertando, que al final se convierta en un día que puede ser extraordinario. Y así es como lo sentimos y así es como lo vamos a vivir. Y vamos a intentar hacértelo vivir a ti también. Pero es nuestro momento de recogernos, porque ahora, como decíamos, llega Ernesto Saiz de Buruaga, llega la mañana, esta noche llega la Artanda Zumendi a la noche. Miriam Ponte, que... Nos encontramos el próximo fin de semana,
pues
¿verdad?
Pues sí, feliz semana a todos.
Feliz semana. ¿Tienes ya preparado lo que vas a hacer durante estos días?
Sí.
¿Hasta el miércoles?
Hasta el miércoles, sí. Sí. Tengo la agenda bastante complicada. Intentaré descansar. Oye. Tú también, ¿eh?
Vamos a ello, seguro. En la producción semanal, Lourdes Martínez y Fran González. Hoy la parte técnica, Alba Santiago. Bien, Alba. Y Luis Pinar también ha estado, pero por la parte de arriba. Que yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor. Y como te decía, que estas cuestiones muchas veces uno se plantea y dice, lunes. Plantéate ser feliz y a ver cómo al final lo consigues. Eso sí, siempre recuerda, estando escuchando la COPE.
Sin duda, sin duda, regala siempre pura, sin duda, sin duda.